una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la agencia tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.
Reestructuración y segunda vida. Un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues abrimos nuevamente este espacio dedicado a la segunda vida de las empresas, en el que abordamos todas las innovaciones, las novedades que se van produciendo en esta materia tan importante en el mundo de la empresa, que es lo relacionado además con la nueva ley concursal. Hoy en particular un tema novedoso, el prepack concursal, como se ha dado en llamar. E invitado especial a este espacio que realizamos en colaboración con Surus, Ignacio Esmorís Ruiz de Alegría. Es abogado experto en reestructuraciones de empresas, en derecho concursal, en situaciones especiales del despacho Ontier, miembro también del Club Español de Derecho de la Insolvencia, se llama CEDI. Ignacio, bienvenido a Capital Radio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Luis Vicente, y también agradecerle a Surus la oportunidad de estar con vosotros aquí compartiendo este tiempo.
Pues gracias a Surus, efectivamente estamos haciendo un recorrido sobre las novedades, información de alto valor para las empresas y para los actores importantes en este sector. Luis Miguel Basilio, responsable de insolvencia de Surus. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. Agradecer a Ignacio su presencia hoy con nosotros.
Lo vamos a disfrutar. Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien. Buenos días.
Ahora llamamos tantas veces a tantas cosas PAC, ¿no? Que es fácil casi de captar la idea de que es un pre-PAC concursal, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro experto invitado, con Ignacio. Teniendo en cuenta la entrada en vigor de la reforma a la que hacía referencia de la ley concursal, quizás sería bueno, lo ha preguntado mucha gente, a nosotros también, ¿cuándo entra en vigor exactamente? Porque ha pasado por el Parlamento,
ya está. Sí. Eso es, Luis Vicente.
¿Publicada?
Eso es, está publicada la ley 16/2022, de 5 de septiembre, que al final es la que reforma, ¿no?, el texto refundido de la ley concursal que teníamos previamente y nos adapta a la directiva 2019-1023, la directiva europea en el marco de reestructuraciones. Pues prevé que efectivamente su entrada en vigor sea los 20 días desde su publicación en el BOE, que fue el 6 de septiembre, y por tanto el lunes 26, a la vuelta de la esquina, el próximo lunes, entrará en vigor esta ley. Todo, salvo el libro tercero, que se prevé que entre el 1 de enero de 2023.
Tiene también sus fases, ¿no?
Tiene sus fases, eso es.
¿Y esto del prepack concursal? ¿Qué es este famoso prepack?
Pues, Luis Vicente, el prepack, como tú bien decías, es una especie de hacer un prepaquete de una empresa, de un empresario, con su propia empresa, una unidad productiva, para aquellos que tengan problemas de insolvencia, ¿no?, como marca la ley, que no puedan cumplir regularmente sus obligaciones de pago, pues tienen esta vía de poder paquetizar esa empresa vía unidades productivas para poder obtener un comprador que pueda adquirir la misma y continuar esa actividad con esa unidad productiva.
Por definirlo todo bien, para que no se nos pierda nadie en la conversación, unidad productiva dentro de una empresa, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir?
Pues se define exactamente como el conjunto de intangibles, de medios humanos y materiales que pueden llevar por sí solos a cabo una actividad. Por poner un ejemplo práctico, si hablamos de una empresa grande que se pueda dedicar pues a negocios de hostelería o algún tipo de clínica, cada una de esas clínicas o esos locales que podrían funcionar pues con su local, con sus bienes, con sus empleados, sería una unidad productiva, las unidades productivas dentro de esa compañía.
Hago una traducción libre, aquello que pudiera funcionar como elemento independiente, ¿no? Dentro
eso
de
es.
Toda la actividad empresarial.
Eso es, y que al final la unidad productiva tiene más valor que el conjunto de esos bienes de esa unidad de manera separada.
¿Y esto del prepack, se trata de una figura nueva o ya existía algo por el estilo?
No, el prepack se transpone con la directiva europea efectivamente, digamos, lo introduce en Europa, pero proviene del derecho anglosajón, se está ya llevando a cabo en distintos países, como entre ellos, por ejemplo, Holanda, y existía previamente. Aquí en nuestro país, antes de esta reforma concursal, que entra en vigor, como decía, el próximo lunes 26, distintos tribunales, distintos jueces, entre ellos y los pioneros fueron los juzgados de Barcelona, en su seminario de 20 de enero de 2021, que introdujeron una serie de directrices para llevar a cabo esta figura, este prepack concursal, y así poder dar, digamos, una continuidad a la actividad empresarial y no esperar tanto a la transposición de la directiva y a esta reforma concursal.
¿Hay condiciones, hay límites para que una empresa acuda a este prepack? ¿Puede hacerlo cualquiera?
Bueno, en principio al prepack concursal acudirían aquellas empresas con problemas de solvencia, ya sea actual, inminente o con algún tipo de probabilidad de insolvencia, incluso, que ya tengan vistas al concurso de acreedores y que no han podido alcanzar algún acuerdo de reestructuración, alguna negociación de su capital, de su deuda, y poder así continuar la actividad. El prepack es una alternativa más a la reestructuración para poder, digamos, continuar, que esa actividad continúe y también poder satisfacer parte de los créditos de los acreedores.
Bueno, ahí en la etapa previa se supone que el empresario pues ha trabajado, ¿no? No ha conseguido el acuerdo para reestructurar deuda, no ve otra solución. ¿Y ahí seguiría estando solo en el prepack o ya puede solicitar algún tipo de ayuda?
Pues la reforma prevé que el deudor pueda solicitar la ayuda de lo que se denomina un experto, que este experto, su tarea principal sería la de acompañar, primero, entrar en la empresa, conocerla, analizarla y acompañar a ese empresario en la búsqueda de posibles candidatos para adquirir esa unidad o unidades productivas, el analizarlo todo, el darle publicidad a ese proceso y como digo, a acompañarle. Lo bueno de este experto es que la ley prevé que sería, salvo en contadas excepciones, quien luego posteriormente se ha nombrado administrador concursal y, por tanto, una vez nombrado administrador concursal, ya conoce los entresijos de esa compañía y no necesita tanto tiempo como un administrador concursal nombrado entonces y que no haya conocido la empresa para evaluar esas posibles ofertas.
O sea, parece que esto es más práctico, ¿no?, que lo que había antes, ¿no? En cierto modo, agiliza los procesos.
Sí, es más práctico, pero si me permites, Luis Vicente, desde mi humilde punto de vista, yo creo, veremos la práctica lo que dice, pero al final es el empresario el que conoce su negocio y su sector, por tanto un experto debería estar también especializado en ese sector de actividad, pero creo que el tándem, al menos entre los dos, tiene que ser interesante y sobre todo la participación del empresario con problemas o de esa compañía con problemas.
Hagamos un poco de tertulia sobre esta cuestión, sobre estas cuestiones que estamos hablando con nuestro invitado, Luis Miguel. Vosotros sois actores en todos estos procesos, ¿qué te parece?
Pues el tema que nos propone hoy Ignacio del prepack a mí me resulta muy interesante. Hemos hablado aquí en otros episodios de, oye, la pedagogía, la responsabilidad que tiene que tener un empresario para darse cuenta, poner las medidas y los medios necesarios para llegar, evitar el concurso o llegar a él de la mejor manera posible. Entonces, esta es la herramienta para cuando no ha podido tener una refinanciación, decir, oye, voy al concurso, pero voy a intentar llegar al concurso salvando la viabilidad de la futura empresa, que ya no se va a ser mía, ¿no?, porque la voy a vender esa unidad productiva. Pero creo que va muy relacionado con esa responsabilidad del empresario, esa pedagogía, ese conocer las herramientas que tiene a su disposición.
Pero aquí ocurren cosas parecidas a cuando hay un concurso, ¿no? Se pueden vender unidades productivas, ¿no? ¿Qué pasa en esas circunstancias?
Se puede vender unidades productivas. La diferencia de la venta de unidad productiva ya en sede concursal, o lo que viene demostrando la experiencia, es que la venta en sede concursal pues tenía su proceso, tenía sus tiempos, que al final hacían más lento esa venta de las unidades productivas y por tanto hacían que el valor de esa unidad productiva bajara o incluso el propio interés de los posibles adquirentes bajaran. Ahora la ley lo que hace es tratar de agilizar eso mucho más y llegar al concurso con ofertas y abrir un proceso más rápido para que se pueda vender cuanto antes, por un valor razonablemente superior al que obtendrían en una fase concursal de liquidación.
¿Qué observas, Daniel?
No, que lo que está diciendo es así. A mí lo que todavía tengo dudas es en esa velocidad o esa agilización que pueden tener a día de hoy el prepack de cara a la venta. O sea, yo no sé si en los juzgados se va a acabar saturando o no, tal y como pasaba antes con las unidades productivas. Es decir, ese es el miedo que me da, porque al final una unidad productiva, cuanto más tiempo pasa en realizarse la venta, se va deteriorando y perdiendo el valor.
Claro.
Y eso es importante. Aparte, luego otras cosas, como que se pueda incluir una comercialización internacional, que eso puede ser positivo, pero sí que la parte que yo creo que puede bloquearlo es la paralización en los juzgados, que no sea ágil, como estaba comentando.
Desde luego.
Eso que comentas es esencial, seguramente. Es que está perfectamente definido, porque ahí se trata de que sea ágil todo el proceso, de que los posibles interesados puedan presentar oferta. ¿Puede hacerlo cualquier persona en estas circunstancias, en el prepack?
Bueno, la nueva norma prevé que no pueda hacerlo alguien de quien dependa o que dependa del deudor. Incluso ahora la propia reforma prevé que puedan adquirir esas unidades productivas los propios trabajadores mediante la constitución de una sociedad laboral o participada.
Que siempre es una de las soluciones que se ve primero, ¿no?
Es una de las soluciones, eso es.
Así que lo puede presentar que cualquier empresa, lo pueden presentar los trabajadores constituidos en sociedad laboral o de otra manera,
sí,
incluso, ¿no?
O cooperativa. O una participada, sí.
¿Y qué obligaciones y qué riesgos asume quien hace una oferta y se queda con una unidad productiva?
Pues evidentemente el primer riesgo es el continuar con esa unidad productiva, ¿no? La persona que adquiere esa unidad productiva, esas unidades productivas, tienen que continuar con esos medios y con esa actividad, lo cual en el mundo empresarial siempre es un riesgo, ¿no? Cualquier actividad empresarial. Pero la ley también prevé una obligación para estas personas que adquieran las unidades productivas, que es la continuación de esa actividad durante al menos un plazo de 3 años. Esto habrá que ver en la práctica cómo se va desarrollando, porque 3 años es un plazo que a mí se me antoja quizá medio o largo y nunca se sabe cómo va a evolucionar. El problema es que quien adquiere la unidad productiva tiene que cumplir ese requisito, porque si no la ley también prevé que le puedan aquellos perjudicados, acreedores perjudicados, le puedan reclamar, le puedan interponer una acción por daños y perjuicios. Entonces, por eso digo que habrá que ver cómo se va desarrollando la jurisprudencia en relación a esta nueva norma, si se puede ir modulando o no, o cómo va aplicando.
Aunque no haya pasado por el concurso y estemos hablando del prepack, esas cuestiones que son siempre delicadas, de estar seguro de que no tienes cosas escondidas dentro de la unidad productiva, que estás libre de otros acreedores, eso está garantizado, está, por ejemplo, pagos pendientes,
claro,
a la Seguridad Social,
las deudas que tenga que
asumir. Que tenga que asumir, que no haya...
Eso es. Bueno, tú cuando al final diseñas una unidad o unidades productivas, tienes que especificar exactamente con lo que te quedas, ¿no? Entonces, eso sí que lo tienes que asumir. Incluso tienes que asumir los propios trabajadores que vayan a llevar a cabo esas o trabajar en esas unidades productivas. Y aquí también meto el inciso de que la nueva normativa concursal ya viene a aclarar quién va a ser el juzgado competente para analizar si puede existir una sucesión de empresa en esas transmisiones o no, porque antes había debate si era el juzgado de lo mercantil que tramita el concurso o los juzgados de lo social. En este caso, ahora ya la reforma concursal establece que serán los juzgados de lo mercantil.
¿Ves alguna cosa más, Luis Miguel?
Sobre todo, y un poco en relación a lo que decía Daniel antes, el dilatar la venta de esa unidad productiva, aparte de deteriorar los bienes, lo que hace es incrementar mucho el pasivo de la empresa. Las principales deudas suelen ser las de los trabajadores, la masa salarial, y a medida que pasa el tiempo, evidentemente, se hace más compleja esa venta, no solo por el deterioro, sino porque el pasivo es mucho mayor.
Si buscáramos conclusiones, Ignacio, ¿qué ventajas tiene el prepack concursal? Así para entenderlo simplemente.
Pues para contestarte, Luis Vicente, yo solo me remito a las dos finalidades, ¿no?, que siempre ha tenido la ley concursal y sus reformas, que al final no deja de ser pues la continuidad de la actividad empresarial y la satisfacción de los créditos de sus acreedores, o al menos de la mayor parte. El prepa concursal, y como ya hemos venido comentando, pues tiene las ventajas, como decía Luis Miguel ahora mismo, de agilizar ese proceso y, por tanto, de evitar que el valor de la unidad productiva, unidades productivas, pierdan el valor. Mantener, por supuesto, la actividad y esos puestos de trabajo de esas unidades productivas y optimizar, por supuesto, el valor de la unidad productiva, ¿no? Y que al final pueda salir esa venta de unidad productiva y no acabemos una liquidación donde tenga que venderse los bienes de manera separada y por un valor menor, evidentemente.
Pues muy bien explicado. Ignacio Esmorís, abogado senior de Ontier, muchas gracias por
acompañarnos. Muchas gracias, Luis Vicente, a ti.
En este programa especial con Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Gracias, Daniel.
Muchas gracias, un placer.
Con Luis Miguel Basilio, responsable de insolvencia de Surus. Pues placer compartirlo, como siempre.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta el próximo programa.
Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio.
¿Estás preparado para hacer trading? Forex, acciones, criptomonedas, índices. En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.